Bien, estamos de regreso conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, Felipe Arauz. Estamos conversando sobre un tema y muy importante para el país, como es la seguridad y la soberanía alimentaria. Y en el bloque anterior estaba Felipe, mejor dicho, haciendo una caracterización de los aspectos que tienen que tomarse en cuenta cuando se habla de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y además nos explicaba básicamente las distintas dimensiones en las que está trabajando la facultad, incluyendo el tema de la disponibilidad de producción de alimentos, que involucra el acceso a los alimentos, también el tema de la calidad de las semillas para la producción agroalimentaria, el tema de todo lo que es el proceso posterior a la cosecha, post cosecha, y el consumo, ¿verdad? La importancia que tiene estimular un consumo nutritivo de alimentos, mejorar la alimentación de los hábitos de alimentación del país y garantizar, digamos, los alimentos que hacen esto posible. Y luego también nos conversábamos sobre la utilización biológica o la dimensión biológica de los alimentos, que tiene por un lado la parte de la producción, sobre todo orientada a mejorar la calidad de los alimentos, y la inocuidad, que tiene que ver con investigación para evitar que comamos alimentos contaminados de agroquímicos o de otro tipo de digamos, de aspectos negativos en términos de la salud humana. Todavía no había terminado Felipe de hacer la caracterización y yo le preguntaba por la parte ambiental, y querías decir algo más al respecto, ¿verdad, Felipe?
Sí, en el impacto ambiental ahora pues estamos tomando conciencia del tema de huella de carbono, es decir, cuánto carbono están produciendo las diferentes actividades, porque eso tiene que ver con el tema de cambio climático, la producción de carbono o de, en un tema más amplio, de gases de efecto invernadero, porque no solamente el dióxido de carbono produce calentamiento en la atmósfera, sino también otros gases como el metano, que se produce principalmente en sistemas de arroz inundado y en sistemas de ganadería por la digestión de los rumiantes, y también el óxido de nitrógeno, que se produce principalmente en la descomposición de los fertilizantes nitrogenados. Pero un tema, y eso está bien caracterizado, pero un tema que no se ha tocado en cuanto a huella de carbono, y es que uno tiene que tener una visión más amplia, no solo considerar los sistemas productivos dentro de la finca o la industria, sino considerar el sistema agroalimentario en su totalidad, incluyendo el tema del transporte de los alimentos. Y ahí es importante que tomemos en cuenta la huella de carbono cuando tenemos una política de importación de alimentos de otros países. Para hacer un cálculo rápido, recientemente se aprobó la importación de un contingente de 10.000 toneladas de frijoles provenientes de China. Bueno, la huella de carbono de ese transporte de 10.000 toneladas de frijoles equivale a la misma huella de carbono de 30.000 vehículos automotores recorriendo cada uno 1.000 kilómetros. Entonces vean que hay un impacto ambiental importante de esa importación que no hemos tomado en cuenta, y que es una razón más para apostar por la producción local, aparte de las razones estratégicas, de justicia también con los agricultores. Hay una razón ambiental importante.
Sí, sí, sobre todo si tomamos en serio el tema del cambio climático y del impacto que tiene la producción en el aceleramiento, ¿verdad?, de este proceso global.
Sí, claro, y más si estamos hablando de que el país quiere ser carbono neutral, bueno, entonces
tomémoslo en serio.
Exactamente.
Empecemos a contar lo que hay que contar, ¿verdad? Uh-huh. Hay una gran cantidad de comentarios y de preguntas. Si querés, entonces vamos dialogando con quienes nos escuchan. Primero, doña Irene García dice, una persona muy enterada, dice que la socialdemocracia que rige la Constitución y las leyes, o sea, el gobierno como regidor y fiscalizador del bienestar, es como agua y aceite con lo que se está haciendo ahora, donde en el gobierno los que mandan son las corporaciones y los clusters, que varias compañías asociadas para lograr en este caso deshacer un Estado socialdemócrata como Costa Rica. Dice doña Irene, en Europa la soberanía alimentaria y la seguridad existe, ya que no se usan químicos venenosos sino domésticos. Se han enfrentado estas políticas de soberanía alimentaria, se han enfrentado por medio de huertas urbanas con gente que alquilan pedazos de tierra para sembrar sus hortalizas. ¿Podría articular la universidad con el MEP que los niños desde el kinder aprendan a sembrar a partir de semilla con abono orgánico y diverso? Don Adolfo Solano nos dice, la estación Fabio Madrid y todo lo de la UCR es una joya, pero se necesita articulación con otras instituciones. Tal vez que Felipe nos cuente qué están haciendo en el tema de la articulación con otras instituciones. David Herrera, ¿cómo hacer compatible los compromisos multilaterales del comercio y los TLCs con el concepto de soberanía alimentaria? Juan Mora nos dice, cuando empezaron a venir personas del norte disque a colectar café y labores agropecuarias, han preferido venir a ser precarios y dedicarse a la vida loca, entre comillas, la vida loca, que ir a coger café. ¿Por qué a los que no tienen documentos no les hacen casa cerca de las fincas para que verdaderamente no agraven el problema de miseria, sino que verdaderamente sean agricultores? La única cosa que diría antes de escuchar la respuesta que tenga que dar Felipe es que el vivir en precario no es una opción, es una condición que tiene que ver con el ingreso, ¿verdad?, salarial de la gente. No es porque sean nacionales o no nacionales, sino tiene que ver con la condición socioeconómica. Don Fernando Coto nos dice, saludos al doctor Arauz, preguntarle que en este marco de soberanía alimentaria, si podrías explicar en qué consiste ese conflicto entre los arroceros y la ministra de Comercio Exterior y los subsidios. Javier Sánchez nos dice, considerando que